Entrevista, exactamente, 8 y 18 en todo el país, con 6,4 de temperatura, lo decía Ezequiel recién, el ni una menos que superó, creo, las expectativas de todo el mundo por la cantidad de gente en todo el país. Uh-huh. Ayer veía imágenes de la ciudad de Paraná, lo que fue la Paraná de Casa de Gobierno, impresionante. Una de las personas que integra el colectivo de organizaciones que está, bueno, peleando por esta ley, ya ha hablado con nosotros, fue incluso a disertar en el Congreso. Carolina Comalera está en comunicación con nosotros. Carolina, soy Nicolás Blanco, aquí en el T14. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Buen día.
Bueno, la verdad que a mí lo que fue la Plana de Casa de Gobierno me sorprendió, fue muchísima gente. Uh-huh. Yo no la había visto tan llena el año pasado.
Sí, fue la verdad que fue muy convocante, pero además también fue muy nutrida en cuanto a lo diverso. Había mujeres con niños, con varones, de todos los colectivos que convocábamos. La verdad que sí, que fue muy, muy importante el número para lo que es la ciudad de Paraná, que no está habituada por ahí, ¿no? Este tipo de expresiones en la calle.
Claro, no estaban los Palmeras, quiero decir, ¿no?
Claro, tal cual. Ni era un partido político que estaba cerrando campaña.
Uh-huh. No se pusieron no se pusieron ni colectivo ni choripán.
Exactamente, lo dijiste vos.
No, está bien, pero hay que decirlo.
Yo lo digo siempre en estas cuestiones. Digo, no estamos motivados ni por un púlpito, ni por alguien que se pare en un púlpito a decirnos lo que tenemos que hacer, ni estamos motivados por algún incentivo, por algún beneficio o alguna cuestión atrás. Acá hay claramente una movilidad individual, uh-huh, o colectiva, en todo caso, como ha sido también, pero desde la absoluta necesidad de expresar y de exigir al Estado algunas cuestiones que directamente están vinculadas con el ni una menos en términos de las violencias de género. Uh-huh. Y también un montón de cuestiones que no sé si ustedes pudieron escuchar o leer el documento, que hacen a la vida colectiva de las personas donde estamos involucradas las mujeres.
A ver, yo
la cuestión salarial, la flexibilidad laboral, el FMI, o sea, otros montón de cosas que también se reclaman, uh-huh, porque forman parte de la vida de las personas que se van a ver afectadas, que nos vemos afectadas por estas medidas.
Hay un dato también, digamos, que tiene que ver con la estadística, más de 100 femicidios en lo que va del año.
Exactamente, sí.
Duele esto.
Y desde junio del 2015 a 29 de mayo del 2018, 871 femicidios.
Es muchísimo.
Sí, claro que sí,
es,
pero no hay otra forma de hacerlo visible, pareciera, más que con esto, ¿no? Uh-huh. Porque realmente las medidas de protección, las causas judiciales, un porcentaje muy grande de estas mujeres tenían medidas restrictivas, habían hecho denuncias, uh-huh, es decir, también es un llamado nuevamente a la justicia para que entienda que estas cuestiones no pueden seguir pasando.
Decíamos recién con Ezequiel del debate del aborto legal y seguro, sí, uh-huh, que la semana que viene se trata en el Congreso. Yo le comentaba el debate fuerte que hay en Santa Fe, en donde el gobierno socialista de Lichi tiene una determinación, Ezequiel apuntaba claramente.
La historia del Partido Socialista, digamos.
Y el diputado Cotigiani va a votar en contra.
En contra, sí, hay un enorme repudio a Cotigiani en Santa Fe. Uh-huh. Las redes con Cotigiani también, marcar la cuestión, porque el Partido Socialista está a favor de la legalización. El único que está en contra es él. Entonces hay un enorme repudio porque él está claramente usando sus creencias personales,
claro,
para legislar por encima de lo que el partido ha definido, y en todo caso lo que se le pide es que se abstenga.
Pero acá, a ver, Macri, que es el presidente de la nación, le dijo a los legisladores de Cambiemos, muchachos, hay libertad de acción.
Sí, bueno, también ahí tenemos un grupo, digamos, de legisladores del PRO, que es de nuestra provincia, que sus creencias personales rigen por sobre el bien común de la gente.
Por ejemplo,
que lo tenemos acá con Mayra Cresto.
Ajá.
Entonces, tenemos un montón de... O sea, el presidente pudo haber dicho libertad,
claro,
de conciencia, Y bueno, está bien, libertad de conciencia. Ahora, entendamos nuevamente lo que siempre decimos. Las creencias personales, religiosas, morales, son para la vida individual, no para el cuando uno es legislador.
Bueno, el otro día decía, no sé si la escuchaste...
Han cambiado de opinión precisamente por esta cuestión.
No sé si escuchaste en los Martín Fierro a Cristina Pérez, a la periodista de Fe, que bueno, ganaron, y pidió, fue uno de los primeros que pidió esta idea, ¿no?, de votar con libertad, pensando en el conjunto, pensando en la legislación siglo XXI y no en las creencias personales.
Pero claro, por eso te digo, o sea, es realmente indignante. Yo tengo gente conocida en Santa Fe que es del socialismo y están profundamente indignados.
Le quieren pedir la expulsión del partido a Contigarín, te digo.
Exactamente, eso te iba a decir. Incluso hasta pedir que arme un partido propio.
Un bloque. Sí.
¿Es Fernanda?
Bueno.
Sí, Carolina, buen día.
Sí.
Fernanda Dambriné te saluda.
¿Cómo estás?
Desde afuera, digamos, y como mamá, creo que a pesar de tantos casos lamentables que hay, las mamás tenemos una gran responsabilidad con las hijas que tenemos, adolescentes y jóvenes, y creo que hay un cambio, quería saber tu opinión al respecto, de cómo ya le estamos hablando a nuestras niñas y nos estamos cuidando nosotros como mujer y las estamos cuidando, y ellas ya saben que no se pueden dejar ni tocar ni golpear para que se produzca ni una menos también en esa generación.
Mira, es muy interesante lo que planteas, porque yo te diría que es al revés. Son las hijas las que le están hablando a los padres y a las madres. Uh-huh. Hay un cambio en la mentalidad, en el enfoque, en la manifestación diaria, cotidiana de las y los adolescentes y jóvenes que antes no existía. Hoy en día, en la mayoría, porque siempre va a haber alguien que me diga, ay, no, pero en la escuela de mi hijo eso no pasa, en la escuela de mi hija no pasa. Bueno, pero en la mayoría de las escuelas, en la mayoría de las plazas, en los transportes públicos, en la calle, en la peatonal, vos ves chicas y chicos con el pañuelo verde, por ejemplo. Uh-huh. Y cuando hablamos del pañuelo verde, que si bien por supuesto está identificado con la campaña por el aborto seguro y gratuito, es mucho más que eso, colgarse el pañuelo. Uh-huh. Porque implica también una posición frente a esto, al cuidado de uno, al no abuso, al respeto de pibes y pibas que están empoderados de una manera y han adquirido esa energía en corto tiempo. Porque esto vos hace un año atrás no lo veías.
No.
No lo veías. Entonces han adquirido esta cuestión de decir, acá estamos, respétennos. No, bueno, todo esto tiene que ver con los mensajes, con la transmisión de la información, con la bronca que tienen, porque son compañeras las que son abusadas en la facultad, son compañeras las que son abusadas en una escuela.
Y dentro del plano familiar también.
En la calle, las que son toqueteadas en una noche, en un boliche.
Sí.
Las que son secuestradas, o sea, los pibes y las pibas nuestros de hoy ven las cosas de una manera totalmente nueva y en función de eso actúan. Entonces son hoy los pibes y pibas los que también están diciendo a los padres, no, mirá, no es así. Yo me voy a poner esta ropa porque a mí me gusta esto.
Claro.
Y sale a la calle con los pelos pintados, con la ropa que quiere ponerse, y es como una revolución. Por eso es una revolución que aborda o abarca muchos aspectos de nuestras vidas, de nuestras hijas e hijos, y que no hay que quedarse mirando desde afuera.
¿Ezequiel?
Hay que integrarse.
Carolina, vuelvo un segundito al otro tema, que
sí,
aunque esté relacionado, que es el aborto. Me interesaba que, no sé qué podés agregar o decir, porque ahí también hay varias como trampas discursivas, si se quiere. Una era o es a favor de las dos vidas, y otra es a favor o en contra del aborto, cuando también se plantea a favor del aborto o a favor del aborto clandestino, es decir, sigue existiendo, digamos, aunque esté prohibido, y no solo prohibido, sino bueno, penalizado con pena de cárcel, inclusive, aunque se aplica no muchas veces. No sé qué puedes agregar o qué puedes decir sobre eso, sobre todo en función de los que todavía tienen que decidir.
Primero, que nadie está a favor del aborto. Nosotros no somos defensoras del aborto. Somos defensoras del derecho de las mujeres a decidir lo que quieran hacer y respetar su decisión. Uno no anda por la calle agitando una bandera diciéndole a las mujeres vengan a abortar, que está buenísimo. Entonces, esa es una cuestión que hay que dejarla clara. Es estar a favor de que las mujeres puedan decidir por su cuerpo, por lo que les pasa, por sus creencias, y respetarlas. Lo segundo, que para mí esta cuestión de salvemos las dos vidas es de una enorme hipocresía. No se pueden salvar las dos vidas. Porque cuando estamos hablando de que hay un riesgo para la vida, la salud de una mujer porque tiene una enfermedad y además está embarazada, es la mujer la que debe decidir si quiere continuar o no con ese embarazo. Y no someterla, como fue Ana María Acevedo en Santa Fe, con un cáncer de mandíbula y un embarazo, a una tortura, porque los médicos del hospital Iturraspe decidieron que no, que ellos ahí no hacían eso. Y a las 20 semanas terminaron operándola porque Ana María se estaba muriendo y nació una niña que se murió dentro de las 12 horas, porque era absoluta requete contra prematura. Entonces no existen dos vidas. Las personas, insistimos con esto, las personas que no quieran abortar no lo van a hacer. Entonces, no es así. Salvemos las dos vidas no existe. Porque además hay millones de mujeres, bueno, millones no, miles de mujeres que deciden interrumpir por una cuestión que tiene que ver con su vida personal, que no pasa por estar enferma, muriéndose de cáncer. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? ¿Hasta cuándo estiramos esto? ¿Hasta cuándo puedo esperar? Porque entonces después tengo que empezar la quimio, y entonces esperan hasta determinado tiempo porque ya el feto es maduro y puede salir, aún ingresando una incubadora, puede salir del útero. Eso es una cuestión. Pero hay muchísimas mujeres, muchísimas jóvenes, que quieren interrumpir su embarazo porque su proyecto de vida va por otro lado. Y ahí entran entonces también todo el otro grupo enorme que hay de mujeres y varones que entran en el cuestionamiento, que por qué no cerró las piernas, que si los anticonceptivos son gratis, por qué no los retiran. Es decir, hay infinidad. Primero que hay un enorme desconocimiento.
Falta, muchas veces.
Siempre el peso fue sobre la mujer en la sociedad. Falta información. Es la mujer la que quedó embarazada.
Carolina, tengo.
Hacete cargo.
Respuesta, ¿no? Tengo que ir a las noticias. Primero agradecerte y dos datos. El primero, ¿cuánto, el número que manejan ustedes, diputados, cómo está actualizado?
El número varía todo el tiempo. Lo que te puedo decir es que vamos a ganar y que va a ser por poca diferencia, pero en diputados sale.
Y el otro dato. Mi hijo está en una escuela pública en sexto grado y nos contaba el otro día que se armó el debate entre los alumnos por el tema del proyecto y salió de los alumnos.
Hay que estar atentos, ¿eh?
Salió de los alumnos. De hecho, algunas compañeras, compañero verde, estoy hablando de chicas de 11 años. Sí. De 11 años. Que tienen,
lo que quería decir, que los chicos, claro, están actualizados.
Eso nos decía también Carolina recién cuando nos planteaba que viene de abajo la cosa también, ¿no? Carolina.
Una sobrina de 13 años en el Colegio Mariano Acosta en Buenos Aires, que está en el centro de estudiantes y acaba de ingresar al secundario. ¿Entendés? Entonces hay toda una movida que hay que mirar, escuchar.
Exactamente.
Escuchar a los adolescentes y a las niñas.
Gracias, Carolina. Un beso grande, ¿eh?
Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.
Carolina Comaleras hablaba con nosotros del colectivo de agrupaciones que está, bueno, luchando por esta ley. Estuvo disertando en el Congreso a favor de la despenalización del aborto.
Doctora Elena Triputi, tendinitis, artritis, artrosis, dolores de columna, rodillas y hombros. Turnos al 431-9126. 431-9126.
Hoy habla con nosotros la doctora Elena Triputi de dolor de cintura.
Ay, mira qué bien, qué buen tema.
Las noticias, 8:30 pasadas.
Después más, aire de todos hasta las 10.
El sol se dibuja inocente acá abajo. Alumbra la figura que viene a sentarse en el bar. Vive de cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina.
Somos el Eslabón Paraná, de la cadena que conforman 49 radios en todo el país. Somos LT14, Nacional, la radio de todos.